Okay. Buenas noches, mi nombre es Oliver y soy un alcohólico.
Hola, Oliver.
Bienvenidos a una sesión más de El Despertar del Libro Grande. Como todas las semanas, voy a dar nada más un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, empezando por la semana pasada. Empezamos a ver la obsesión mental la semana pasada en Hay una solución. Hay una solución, está dividido en dos partes. La semana pasada se trató de la obsesión mental, en donde nos dice el libro que nuestra enfermedad está más en nuestra mente que en nuestro cuerpo. El dejar de beber es nada más, es tapar un síntoma, pero en realidad el tratamiento del alcoholismo reside en la mente y en el espíritu, no tanto en la cuestión física, ¿no? Este capítulo de esta semana va mucho más en detalle en lo que es la obsesión mental. En Hay una solución. La tarea, ayer tuve la oportunidad de estar con un grupo de gentes en el Denis y contestamos las preguntas ahí entre todos, y las preguntas están muy buenas, ¿no? Hay preguntas muy importantes que hay que hacernos esta semana. Me voy a atorar un poquito en un par de ellas, dos o tres, porque creo que son bien, bien importantes repasarlas. Y pues con eso, ¿qué les parece si meditamos 5 minutos? Vamos a hacer la oración del hacer a un lado y después meditamos y le damos a la junta, ¿qué les parece? En el librito de manual, en la página 25. Ok, dice así: Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé, para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi obsesión mental antes de que tome el primer trago. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar en la página 23. Sí, la página 30, así es. Ok, ya estamos ahí todos. Ok, y la transcripción dice en la parte de arriba de esta semana lo siguiente. Voy a empezar leyendo lo que nos pide la transcripción, ¿no? Es que hay que escribir en la parte superior del margen y dice: este capítulo trata acerca de cómo la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a admitir que éramos alcohólicos o drogadictos. Todavía estamos viendo lo que pasa en mi mente con respecto al alcohol o a la droga, sin el alcohol o sin la droga en mi sistema. En lo que se refiere al alcohol o droga, soy mentalmente diferente de otras personas. ¿Ok? Entonces, en el primer párrafo de este capítulo, les dije que me iba a atorar tantito, porque nos hacen una pregunta, es una pregunta muy importante que creo que todos nosotros nos tenemos que contestar, ¿no? Como platicaba yo el día de ayer con la gente con la que trabajo y que trabajamos los lunes, sin podernos contestar esta pregunta y estar convencidos de esta pregunta, va a ser muy difícil poderle abrir la puerta al programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Ok? Porque este es el primer paso de Alcohólicos Anónimos. El primer paso nos va a llevar muchas semanas a hacerlo, pero esto de aquí yo creo que es una de las raíces dentro del primer paso, y es algo que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, dice así, más acerca del alcoholismo. La mayoría de nosotros hemos estado pocos dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que de alguna forma, algún día, llegara a controlar su manera de beber y disfrutar bebiendo, es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos las perseguimos hasta las puertas de la locura o de la muerte. Entonces, las primeras líneas, hay una pregunta muy importante, ¿no? He estado poco dispuesto a admitir que soy realmente un alcohólico. Es una reserva muy importante. O sea, a donde quiero llegar con ustedes es lo siguiente. Nosotros para poder entregarnos de lleno a este programa, yo creo que para mí, en lo personal, en mi experiencia, para yo poder haber entendido mi historia como bebedor o como persona desde que nací, para mí era muy importante aceptarme alcohólico, porque en mi caso fue lo único que explicó mi condición todos estos años, ¿de acuerdo? Ahorita voy a seguir leyendo lo que sigue en el siguiente párrafo. Pero la pregunta es que, en realidad, muy adentro de ustedes, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes hasta la fecha, no en el pasado, sino el día de hoy en la fecha, aceptarse que están enfermos, que son alcohólicos? No que están locos o que son débiles mentales. Yo platicaba con una compañera y me decía, es que realmente estamos locos. Y no estamos locos. Estamos enfermos, somos alcohólicos. Pero eso es lo que uno tiene que aceptarse hasta muy adentro de nosotros. Luego dice el párrafo aquí que nosotros hemos estado dispuestos a pagar hasta el último precio para comprobarnos a nosotros mismos que podemos beber como todos los demás. ¿De acuerdo? Yo me atrevo a decirles a ustedes que no nada más beber o drogarnos, sino que nosotros hemos defendido hasta con nuestra vida que nosotros podemos pensar y reaccionar ante la vida como todos los demás. Yo cuando platico con mi hermano que no es alcohólico, con mi novia, y le platico mi problema, me dice, yo creo que es normal. Para un alcohólico como yo no entiendo lo que es normal. ¿De acuerdo? Yo soy sobresensible, soy obsesivo, soy compulsivo, problemático. Mi percepción está tan enferma como mi cuerpo, la percepción, estoy hablando de la mente. ¿De acuerdo? Todo eso abarca lo que es el alcoholismo. ¿Ok? Entonces, déjeme seguirle aquí. Dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Y ahí dice, el primer paso es aceptación de mi alcoholismo. No que soy impotente, pero que soy un alcohólico o un adicto. No estamos hablando todavía de la impotencia. La semana pasada hablamos de la ingobernabilidad o de la impotencia. Lo único que nos está diciendo ahorita este párrafo es que nosotros como alcohólicos tenemos que aceptar en lo más profundo de nosotros que estamos enfermos. No es debilidad de carácter, no es que estemos locos, no es de que nos hayan pegado de chiquitos nuestros papás, que nos hayan abusado sexualmente, cualquier historia que tengamos nosotros en el pasado. De lo que se trata nosotros, el alcohólico y el drogadicto, nosotros estamos enfermos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, como nos ha dicho hasta ahorita el libro. Pero es algo que tenemos que aceptar en lo más profundo de nuestro ser. ¿A quién le gusta aquí que les diga yo a ustedes que toda su vida van a necesitar muletas? A nadie, ¿no? Pero ¿qué tal las muletas del alcohol y de las drogas? El alcohol y las drogas para mí fueron mis muletas toda mi vida y yo les di mi vida al alcohol y a las drogas, ¿no? O cualquiera que haya sido la adicción de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy, aceptarse uno enfermo, eso quiere decir que nosotros dependemos de algo para podernos sanar, para podernos recuperar, ¿de acuerdo? Esa dependencia, en vez de ser de las drogas y del alcohol y de una relación o de la comida o del sexo, lo que sea, esa dependencia es aquí en AA. Es el trabajo de Alcohólicos Anónimos, es el libro de Alcohólicos Anónimos, ¿de acuerdo? Y es el servicio, el triángulo otra vez, lo que nos platicaba, ¿no? Entonces, en esto nos atoramos un poquito ayer porque es bien importante que ustedes entiendan, como Oliver entienda, que yo solo nunca voy a poder, que si realmente soy alcohólico, esta es mi única solución. Pero no voy a tomar esta solución como mi única solución si yo no me sé alcohólico enfermo, si yo en realidad no acepto derrota, me estoy derrotando, es el primer paso en yo admitirme que yo soy una persona que está hecha diferente a los demás. Y que mi única solución son estas juntas, es el libro de Alcohólicos Anónimos y pasar el mensaje. ¿Alguien quiere comentar?
Yo soy David, soy alcohólico. Ayer comentabas de las muletas, que ahora tus muletas son Dios y el programa. Uh-huh. ¿Ok? Así es. Entonces, eso es lo que hace más sentido para mí ahorita.
Así es.
Que reemplazaste las muletas cabronas del alcohol y las drogas, uh-huh, por el programa y por Dios.
Así es.
Entonces, eso es lo que...
Así es, o sea, porque ¿qué es lo que quiere decir alcohólico? O sea, ustedes se preguntan qué quiere decir alcohólico. Yo me preguntaba, es que qué quiere decir alcohólico, por más que yo leía el libro, no lo entendía. Puedo entender que no puedo dejar de beber, pero es nada más una parte de mi enfermedad. Pero si yo me pongo a pensar en toda mi vida, en cómo he reaccionado yo toda mi vida, cómo me he puesto yo etiquetas toda mi vida de débil, o de problemático, o de sobresensible, o de compulsivo, ¿de acuerdo? Miedoso, cobarde, no suficiente, ¿de acuerdo? Todo eso más adelante, en los capítulos más adelante, de adelante, se llama el malestar espiritual, ¿de acuerdo? Es parte de lo que es el alcoholismo. Pero el día de hoy, de la única manera que yo puedo explicar mis carencias en mi vida, es por la enfermedad del alcoholismo, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos en el mundo tienen los mismos huecos que tenemos nosotros los alcohólicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos, tenemos una obsesión mental que nos dice que el alcohol y las drogas nos van a arreglar ese boquete. Y cuando nosotros ingerimos alcohol o drogas no podemos parar porque tenemos una alergia. Eso es lo que nos separa a nosotros de los demás. Porque todos los seres humanos allá afuera tienen problemas. Se deprimen igual que nosotros, se sienten igual de inseguros que nosotros, tienen los mismos miedos que nosotros. Pero esa gente se deja sentir el miedo, ellos enfrentan sus problemas y no se refugian en el alcohol y en las drogas. ¿De acuerdo? Y tal vez se pongan una borrachera de 2-3 días, pero ahí mueren y no vuelven a tomar dentro de 2-3 meses. ¿Qué les pasa a los alcohólicos y a los drogadictos? Que nosotros creemos que la pastilla, el alcohol nos va a tapar eso y es la única solución que conocemos. Pero el problema es que cuando nos las tomamos no podemos parar. ¿De acuerdo? Y ese es el ciclo vicioso del alcohólico. Es por eso que nosotros somos distintos a los demás. ¿Alguien quiere decir algo? Sí.
Nacho alcohólico, hay una... diferencia entre el término aceptar y admitir. Vamos, me refiero a que es más profundo. Pues alguna de ellas no, tengo esa confusión. Admitir es nada más sí y dejarlo al garete. O admitirlo, aceptarlo es que sea de fondo.
Mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir una barbaridad. No sé, el diccionario nos puede decir, pero mi interpretación, yo te puedo aceptar a ti. La condición, o sea, la aceptación de los demás o la aceptación de algo, estás aceptando una cosa, pero no quiere decir que sea realidad, ¿no? Si admito, es que creo que es verdad. Eso es como yo lo interpreto. No sé si sea así, o sea, te repito, el diccionario a lo mejor nos da otra definición. No sé.
Carlos Alcohólico,
hola, Carlos.
¿Podrías ver de alguna forma, por ejemplo, como decir, aceptación y admitir, ¿verdad? Bueno, ¿soy honesto o estoy echando mentiras? En la hora que vas a hablar, echas una mentira, pues puedes decir que eres honesto, pero realmente no eres honesto, ¿verdad? Y así lo puedes ver lo que estás diciendo. Estoy admitiendo, cuando yo admito, entonces ya es cuando empiezo a trabajar en él y empezamos a cambiar en lo que es. Una cosa es la práctica y la otra es el que está, el pensar en hacer. Porque, por ejemplo, en el paso de esta crisis de adicción, uno de los principios, cuando trabajamos el paso uno, sí trabajamos en saber todo lo que hacemos con respecto al alcohol y las drogas. Pero cuando ya estamos viviendo en el paso uno, estamos practicando el principio, que es la honestidad del paso uno. Es ahí donde está la adicción.
Muy bien. Paquico.
Sí, a mí me explicaron, más o menos yo lo entendí, qué es lo que estaba diciendo ahorita Carlos, pero más el ingrediente de la honestidad. La aceptación, ok, sí soy un alcohólico. La admisión, ok, soy un alcohólico, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Para pues, trabajar en lo que tenga que trabajar para aceptar esta enfermedad. Pero ahorita mencionaste el ingrediente primordial, que es la honestidad. Si si la honestidad, digo, yo tengo una definición de honestidad medio machín, pero ahí la honestidad es darme cuenta que ya no me puedo hacer pendejo.
Pues sí. Pues sí. O sea, yo creo que tú puedes aceptar muchas cosas. O sea, la aceptación es lo que estaba leyendo ahorita. Tú aceptas algo de un tercero, ¿de acuerdo? La admisión es que lo incorporas en tus valores.
Recibir voluntariamente.
Correcto. Admitir. Ok, voluntariamente. Y aceptación es que tú aceptas, pero tal vez no comulgas. ¿No? Entonces no es lo mismo aceptar. Bueno.
Me lo explicaron de esta manera. Admito que te debo dinero, pero no acepto pagarte.
Ok. Admites la verdad, pero no aceptas la solución. Ok, correcto. O sea, vamos, para no hacernos muchas bolas, lo que dice esta línea, que es muy sencilla. O le das entrada que estás enfermo, brother, o vas a batallar de aquí a que vuelvas a beber o que te mueras. O sea, el programa no se trata, lo que venimos nosotros aquí no es a curar una condición, es a curar una enfermedad. No es un programa de vida nada más para vivir mejor, sino es para sanar nuestro malestar. Es nuestra medicina. Es el plan de acción que tenemos que hacer nosotros para podernos recuperar. ¿Ok? Pero si no te consideras alcohólico y no te admites alcohólico o enfermo, si no tienes un problema, no existe una solución. ¿De acuerdo? Entonces, sin ese primer paso, y ese es el rendirse, en vez de aceptación, yo creo que es en donde nos rendimos nosotros ante nuestra, siendo honestos, ante nuestra condición y admitir que somos diferentes.
Tony, no alcohólico. Tony. Pasaron de alcohólicos anónimos, porque aquí se aprende, ¿no? Yo soy de esta forma de ver. Una cosa es que me admita alcohólico y una cosa es que acepte a los alcohólicos. Si no aceptas a los demás que están enfermos, no aceptas tu enfermedad. Nomás dices que sí, pero no es cierto. O sea, tienes que aceptar que es todo junto para poder entrar. Porque si no, a lo que se refiere a la pregunta de ahorita, si no aceptas, dices, no, usted está bien enfermo, así también. Y tu enfermedad, que si no te aceptas parte del grupo, también es difícil que le entres. O sea, una cosa es que aceptes tú, te lo sientes para afuera, o que nos aceptes a todos como enfermedad.
Ok. En pocas palabras, admites tu enfermedad y aceptas que estás enfermo. Pero yo creo que es primero admitir que aceptar. Okay. Es lo que dice la definición. Ok.
Además, quisiera comentar algo. En la otra guía que tenemos, cuestionario, se llama Ibiscay, hay un proverbio de la India que es acerca de tres ranas que están en un lago, en un tronco. Y una de las ranas dice, bueno, me voy a aventar al lago para ir a comer. ¿Cuántas ranas quedaron en el lago?
Las tres.
Porque la otra nomás lo pensó, no se aventó. Entonces, esa es la definición, la diferencia de lo que hace entre admisión y aceptación entre admisión. Entre cuando estamos ahí nomás estamos pensando aquí como cuando venimos y no hacemos tareas, no hacemos trabajo. Estamos en las juntas, pero nomás ocupando un espacio. Estamos haciendo nada más esto, una aceptación. Por eso estamos aquí. Si quieres comer, la rana va a saltar. Entonces, si nosotros queremos de veras seguir este proceso, entonces tenemos que admitir dentro de nosotros que tenemos un problema y por lo tanto tiene que haber un cambio. Tenemos que brincar al lago para ir a buscar eso.
Ok. Entonces, una vez habiendo explicado lo que les acabo de explicar, si todavía nosotros creemos que algún día, de alguna forma, vamos a poder beber como una persona normal, esa es la gran mentira que nos hemos dicho toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos perseguido nosotros una solución propia para poder seguir consumiendo y nos trajo esa decisión aquí a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros vamos a poder regresar algún día a beber, pues tiene que ser desechada. Y de la única manera que vas a poder desechar eso es admitiéndote o aceptándote, ¿o qué dijo? O admitiéndote que estás enfermo, cabrón. Y si lo vuelves a hacer, te mueres. Entonces dice, y esto es importante, dice, este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como los demás, como la demás gente, o de que pronto lo seremos. ¿Qué es una ilusión? Engañar a la mente, ¿ok? Una ilusión es una mentira. Nosotros no sé, bueno, yo me he mentido toda mi vida pensando que yo puedo controlar la vida como la controla mi hermano, como la controla mi novia, como la controla la gente que conozco que no está enferma. Yo siempre me creí, yo, ¿por qué me voy a achicar, güey? Yo estoy enfermo, pero pues yo soy igual de chingón que ellos. Y me vine a dar cuenta aquí, pues que no. Ellos no necesitan de mis compas, ellos no necesitan de un padrino, ellos no necesitan de Dios. Yo sin Dios me ahogo. Yo sin mi padrino me pierdo. Yo sin leer los pasos, pues no sé cómo vivir. ¿De acuerdo? Entonces la ilusión de que yo soy como la gente normal, vamos, la gente no enferma, es la ilusión que me ha llevado a mí a la locura. Vamos a hablar mucho más de la ilusión en el cuarto y en el quinto paso. Pero por el momento es nada más la ilusión que nosotros tenemos que algún día vamos a ser normales. ¿De acuerdo? Que si aún tienen ustedes el gusanito que es así, pues van a aprender ustedes en su momento si es así o no es así. En mi caso personal no es así. ¿No? Esa es la impotencia que tenemos que sentir, y no estamos hablando de poder, pero esa es la impotencia que tuve que sentir yo para poderme entregar de lleno a este programa, para poderme entregar de lleno al libro, para decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué vaya a pasar en un futuro, pero si mi padrino me diga que le haga así, pues le voy a dar así, ¿no? Con voluntad, con desesperación, porque era la única solución que existía. Ok. Nosotros los alcohólicos somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos, generalmente breves, eran inevitablemente seguidos de todavía menos control que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. ¿Quién se identifica allí? ¿Cómo llegamos aquí? No, persiguiendo lo mismo que creíamos nosotros que podíamos controlar la vida, echando la culpa a todo lo que pasaba fuera de nosotros, hasta que el sufrimiento fue tal que nos tuvimos que derrotar y de rodillas venimos a pedir ayuda, ¿no? Unánimemente estamos convencidos que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos de una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. En mi experiencia yo recaí y no estuvo mejor, estuvo peor. Lo que había perdido de dignidad la primera vez no fue ni la tercera parte de lo que perdí de dignidad la última vez. El fondo de sufrimiento de mi primera vez, según yo, ya había tocado fondo y nunca iba a sufrir tanto en mi vida. La segunda vez me quería morir. O sea, es algo que no se mejora, pues, se empeora. Si quieres platicar de eso, o quien haya recaído, o sea, es una enfermedad progresiva, no por dejar de beber se quita.
Esto, la recaída te mató ya, ahora sí, la ilusión.
Sí.
Ya nunca, ya ni la primera milésima de segundo que no estás consciente, sale la ilusión de que, ay, a lo mejor algún día...
No, lo que sale a veces es que la vida a veces me trae tan hasta la madre que me quiero poner hasta la madre. Pero se me pasa. O sea, he tenido problemas en mi vida tan graves que yo me siento acorralado, que de la única manera que yo sé, en mi vida pasada, poder trabajar con esas frustraciones es bebiendo. Entonces, la idea de beber... Cuando la vida se me pone difícil, existe, pero existe por un momento. Lo que sí sé el día de hoy yo es que si yo me vuelvo a drogar o me vuelvo a beber, es como si me estuviera muriendo, porque ya sé dónde me va a llevar. O sea, yo no me echaría un traguito, pues.
Cada vez que leo estas preguntas que dicen que si creo yo que jamás recuperé el control o algo así, lo primero es la pinche ilusión, que es lo que brinca, ¿no? Y como si fuera una pinche mosca, la mato. Pero vuelvo a leer algo así y otra vez sale la pinche mosca y la mato. Y, pero como me doy cuenta que está ahí, que siempre es como un... Uh-huh.
Como una, y es un proceso, ¿no?
Un gotero, ¿no? Que sigue...
Sí. Y creo que es normal. O sea, para mí el alcohol y las drogas fueron siempre mi solución. Para mí nunca fueron mi problema hasta el final, cabrón. Entonces yo creo que es normal que lo pensemos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que estar consciente de qué es lo que estamos pensando. O sea, a un diabético se le antoja un pastel, cabrón. Pero sabe que si se lo traga se muere, güey. ¿No? O sea, si te vas a morir de diabetes, te tomas un pastel, no quiere decir que no se te va a antojar de chingarte el pastel. Pero pues, si te lo comes, te mueres, cabrón. Y yo creo que el diabético dice, puta, ojalá y algún día me pueda tragar el pastel sin consecuencias. Sí, pero pues no puedes, cabrón. La misma historia con los alcohólicos, ¿no? Al principio es muy difícil, o sea, hay una resistencia a creerse diferente, porque lo único que me estás diciendo es cómo puede ser posible que yo no pueda hacer eso. Y la noticia, la gran noticia de todo esto es que sí, es lo único que no puede ser en la vida. Beber y drogarte. Todo lo demás, cabrón, todo lo puede ser. Nada más no puede ser esas dos cosas. Drogarte y beber. Todo lo demás lo puede ser. Conquista el mundo, brother. El mundo es tuyo, sobrio. Pero no puedes chupar, ¿no? Por tu condición.
Yo quiero decir algo también. Yo también recaí después de 9 años de no tomar. Y todos los juramentos, todas las promesas, todo lo que prometí a mi familia, todo lo que le prometí a mi esposa, a mis hijos, se fueron progresivamente. Fue una mentira, los volví les volví a partir la madre, en otras palabras, a toda mi familia. Entonces yo entiendo que progresivamente mi mente empeoró, físicamente empeoré, pero más el daño que hice alrededor mío. Entonces es lo que yo entiendo también como progresivo en ese sentido.
Okay. ¿Alguien más? Ok. Somos como individuos que han perdido las piernas. A estas nunca les salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como las demás gentes. Hemos probado todos los remedios imaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre por una recaída más grave. Y eso nada más ustedes se lo pueden contestar, ¿no? En mi caso así fue. Y dice, los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en que no hay manera de convertir a un alcohólico en un bebedor normal, como tampoco un diabético a un no diabético. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho. Esto fue escrito en 1939. Y todavía no hay una cura para el alcoholismo, o sea, no hay una pastilla para que se nos quite nuestro malestar, ¿no? Y dice, no obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a querer que pertenecen a esa clase. Tratarán a base de toda clase de ilusiones, es decir, negaciones o mentiras, y de experimentos, de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla. Y por consiguiente, que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando incapacidad para controlarse con la bebida puede cambiar completamente y viver como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Entonces dice, he hecho todo lo posible durante todo este tiempo para beber como otras personas. O sea, durante todo tu tiempo alcohólico hiciste todo para tratar de beber como una gente normal, sin consecuencias, o de fumar mota, o de meterte pastas. O sea, porque creo que si no has tenido esa experiencia va a ser muy difícil que lo entiendas. Te tienes que preguntar qué fue lo que hiciste para tratar de ser normal, pues. ¿No? Y perdón lo que voy a decir ahorita, pero es que si no te identificas con estas chingaderas, estás en el salón equivocado, pues. O sea, son preguntas que nos retan a nosotros, a decirnos a nosotros la verdad. Ya sea con el alcohol, con las drogas, con la codependencia, con el sexo, con la marihuana, con lo que sea. Pero tenemos que darnos cuenta de nuestra impotencia. O sea, porque la única solución a nuestro problema es una dependencia. De lo que hablaba yo de las drogas, de las muletas. Nosotros somos seres que vamos a depender de algo siempre. A mí depender me saca ronchas, cabrón. A mí no me gusta depender de nadie. Pero sin darme cuenta, toda mi vida le dejé mi vida y la de mis hijos y la de toda mi familia al alcohol y a las drogas. Eran mis dioses. ¿De acuerdo? El día de hoy voy a seguir dependiendo de algo, pero el día de hoy mis muletas son Alcohólicos Anónimos y Dios, como dije ayer a David. Entonces, es muy importante que lo reto de esa manera para que realmente así se pregunten, para que les llegue hasta dentro el corazón para decir, puta, pues sí, sí soy. Entonces, lo que dice aquí, pues es la solución. Porque si no es, güey, pues váyanse al psicólogo, cabrón. Pero si sí es, hay que entregarse de lleno a este programa, ¿no?
Psicólogo no sirve.
Ahí está. Espérame. ¿En dónde? Estos son algunos de los métodos que hemos probado. Beber únicamente cerveza, limitar el número de copas, nunca beber solo, nunca beber por la mañana, beber solamente en casa, nunca tener bebida en casa, nunca beber durante las horas de trabajo, beber solamente en fiestas, cambiar una clase de licor fuerte por otro, beber solamente vinos naturales, prometer renunciar al empleo si llegaríamos a emborracharnos en el trabajo, hacer un viaje, no hacer un viaje, jurar dejar de beber para siempre, con o sin solemnidad, hacer más ejercicio físico, leer libros conducentes a la inspiración, ir a granjas de salud y sanatorios o clínicas, aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar la lista hasta el infinito, sin final, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron cada uno de ustedes para tratar de controlar eso que nos estaba matando? Es algo que ustedes saben, si se preguntan, ¿no? No tiene que estar aquí en esta definición, ¿no? La que sea. No nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico. No nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico. Pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Y ya les va. Entren al bar más cercano y traten de beber de una forma controlada. Y la neta, si pueden, pues ahí quédense, cabrón.
Oliver,
¿sí?
Que dicen que el otro día escuché un alcohólico que decía que a lo mejor las primeras veces sí puedes tomar, como ese ejemplo. Pero va a llegar un día que vas a estar como antes estabas.
Así es.
Te vas a confiar a que pudiste con la primera vez, la segunda vez, pero vas a llegar al mismo momento.
Sí. Pues sí.
A lo mejor sí está un poquito ahí de... Sí puedo probarlo, pero varias veces, ¿no?
Ahorita nos dicen en el otro lado que lo hagas por un año, pero el principio, la finalidad es la misma. O sea, si puedes tú controlar tu manera de beber... Ahorita, si yo me meto a un bar, lo más seguro es que diga, puta, les voy a demostrar a todos ustedes que me tomo una cerveza. Voy y me tomo una cerveza ya. ¿No? Voy a sentir calientito adentro y ganas de otra, pero me voy a aguantar. La segunda vez me voy a meter dos y la tercera se me va a olvidar y voy a hacerle caso a lo calientito que he sentido aquí toda mi vida. Porque yo cuando tomo siento calientito aquí y el cuerpo me pide más. O sea, es una reacción física que me da, que la conozco perfecto. Se me quita todo, güey. Todo se me olvida, se me quita todo, me da poder, me da todo, güey.
Pero en el fondo sabemos que nos va a matar también.
Bueno,
hay un fondo aquí adentro que te dice que te va a matar.
Bueno, esperemos que así sea el día de hoy. Y por eso ya no bebamos, ¿me explico?
Pero siempre lo traemos todos, no sé si todos. Pero...
Yo cuando estaba en la actividad, no. De hecho, yo pensaba que me iba a matar si dejaba de beber. O sea, yo no veía mi vida sin usar o sin drogarme. Era imposible. Yo no podía platicar contigo si no andaba hasta la madre. Yo me iba a una discoteca y me salía con 10 teléfonos de chavos. Me iba sobrio, cabrón, y no hablaba con nadie, güey. No es la verdad. Hacía negocios, me tenía que meter 2-3 pastas, 2-3 anfetaminas para poderte tirar el choro bien. Me iba de vacaciones sin mis pastillas y yo decía, puta, ¿y qué voy a hacer, güey? ¿Cómo lo voy a hacer para que esta gente me crea que soy el que les he dicho todos estos años que soy? Entonces no viajaba sin mis pastillas. No, yo nunca sentí eso. Yo lo sentí cuando estuve a punto de morirme, pero no antes. No, para mí, o sea, para mí la sustancia siempre fue mi solución, nunca fue un problema. O sea, a mí, yo los he dicho en estas juntas, se los digo otra vez, gracias a Dios que existieron las drogas y el alcohol, porque si no yo me hubiera partido la madre de mucho hábito. Porque yo no, nunca me acostumbré, yo aquí no sé vivir, yo, adiós, sobrio, esta vez, al año más o menos, llorando, le decía, por favor, llévame, porque yo no soy de aquí, yo soy marciano, cabrón. Yo no sé estar aquí. Así es mi enfermedad. Así es mi dependencia a esto. Entonces yo nunca supe que tenía un problema. Siempre lo supe, pero sabía que mi solución era la sustancia.
Yo la calé y me eché dos tragos y sí pude. Y luego pues dije, está toda madre. La semana, el domingo, invité a mi hermana a ver el fútbol y la calé y también pude. Y a la otra semana dije, pues sí puedo. Y al mes y medio estaba en el pinche hospital con la presión hasta 200 o 250, sin tragar, sin dormir, completamente en muriéndome. Pero pensaba que sí podía, porque sí pude dos, tres veces. Y al mes y medio en el hospital estaba.
¿Quieres decir algo?
Sí, no, con respecto, Carlos Alcohólico, con respecto a lo que comentabas tú, que sí, eventualmente, como en el poder te lo vamos a ver, pero bien. En el pasado me dice, nosotros cometemos el supremo sacrificio, y cuando al principio, como la mayoría de nosotros aquí ya tenemos tiempo en el programa, ¿verdad? Entonces, al principio cuando entramos decimos, no, pues sí somos alcohólicos, y ay, hacemos todo esto y lo otro, pero en realidad cuando ya te pones a ver más a fondo y malas cosas, ese sacrificio es la muerte espiritual, como mi padrino me decía, un suicidio espiritual. Entonces, eso lo puedes hacer en el momento que tú vas a decir una mentira, ya lo estás haciendo. Y eso mismo te puede llevar a lo otro. Entonces, ese supremo sacrificio es la muerte, tanto espiritual como física. Y sí sabemos que vamos a ir ahí, pero como vamos en esta parte del programa, que es lo mental, es importante que veamos eso. ¿Cómo es que nuestra mente nos convence a nosotros mismos de que podemos volver a tomar como otras personas? Y eso yo creo que lo tenemos que hacer énfasis en estas partes que estamos leyendo. Ver cómo habla, cómo, qué es lo que nos dice el libro, como dice las palabras, yo creía, yo pensaba. Por eso está hablando de los diferentes métodos. Porque todos los hicimos. Unos hicimos unos diferentes, lo que sea. Pero para hacer los métodos, nos tuvimos que convencer a nosotros de que podíamos hacer el método. Que es lo que nos va a llevar a ver la obsesión mental.
Gracias, Carlos. Entonces dice, ya viene lo que me decías, dice, trata de beber y dejar de hacerlo bruscamente. Y después dice, haz la prueba más de una vez. O sea, porque sí, tienen razón, pues la primera vez no. No tardarás mucho en poder decidir si eres sincero contigo mismo. Un año, un mes, pues, o sea, lo que te tome. Puede valer la pena sufrir una gran temblorina si con esto te das cuenta cabal de tu condición. O sea, en otras palabras, lo que el libro nos dice, si le estás dudando, papá, pues vete a poner una buena peda y ya que te llenes, regresas. Mantener un alcohólico aquí a la fuerza.
Pero tienen que ser varias. No va a ser una.
La que te necesites. Si necesitas 300, quédate 300 hasta que te des cuenta que no te funcionó. El problema que tienen los papás con sus hijos alcohólicos. Es que creen que metiéndolos a las clínicas van a cambiar. Un alcohólico cambia cuando se le da la gana. Y el alcohólico nunca va a cambiar o de perdida yo hasta que no me doy cuenta de mi condición, que es una situación de vida o de muerte. O sea, que no tengo salida. Entonces, verdaderamente da lo mismo lo que yo quiera hacer para ti, para que tú estés sobrio. Si tú no quieres, no vas a dejar de chupar nunca. El libro te está diciendo, si tú crees que no eres, vete a dar un cale. ¿Cuánto tiempo te va a durar el cale? Pues lo que te tome, ¿no? Igual no eres, igual si eres.
Igual ya nunca regresas.
Pero pues es cuestión tuya, o sea, pero eso ya es cuestión de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué hago, Tony?
Pero es un autoengaño, ya. Desde que queremos dejar de beber bebiendo, porque yo quise dejar varias veces, ya dentro de ti ya sabes que hay algo que tiene que cambiar. Pero no sabes que tienes la enfermedad del alcoholismo, no sabes cómo dejarlo. Muchas veces durante tu borracha dices, no me voy a poner otra porque mira cómo me puse. Tú mismo te terapeas, pero rato se te olvida. Y yo no sé cómo volver a hacer. Los intentos están ahí. La cosa es que no sabes la fórmula.
Así es.
Llegas a Alcohólicos Anónimos. Yeah. Ese fue mi caso.
Manuel Alcohólico, lo que quiero compartir es lo que decías ahorita de sentir ese calor. Yo tenía, no sé, 4 años sin beber y me invitaron un mezcal en Playa de Tijuana. Y ese sabor, el sentir el calor del mezcal y al momento la euforia. O sea, la euforia, estaba en playas y cuando bajé así, que veía todo San Diego y Tijuana, así las luces, la música en el radio, la euforia. Ese soy yo, cabrón. Ese soy yo, que el otro no, cabrón.
Sí es.
Es que este soy yo, la música, el de ese, perfecto, y llego a la casa y ya no tomé nada. El otro semana me tomé una cerveza, y la otra semana una cerveza, sí, pero la cuarta me metí ahí al de la esquina del hotel conquistado, y no sabía quién era, o sea, en la mañana siguiente yo no sabía ni mi carro, ni dónde, ni cómo, lleno de lodo, o sea, soy alcohólico. O sea, pero esa sensación de pertenencia, este soy yo, no el otro, el que me, ¿para qué dejo de beber, cabrón? Siendo triste y pendejado.
Así es.
O sea, pero un solo trago de mezcal, ese sabor, qué maravilla, cabrón, qué rico, cabrón. Y la euforia que me despertó, cabrón. Y en 3 semanas, lona, cabrón.
Gracias. Ahora, lo que escribió ahorita y tan vívidamente Manuel, ¿quién no lo ha sentido, cabrón?
Yo, desde el...
ya llegué, ¿no? O un toque. O sea, es el ritual, ¿no? Te pones a poner hasta la madre desde que empiezas a pensar que ya vas. ¿No? Bueno, pues esa es la enfermedad, eso es lo que nos hace diferentes a los demás. ¿O no?
Sí.
Y dice, aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores. Pero la dificultad está en que son pocos los alcohólicos que tienen el suficiente deseo de dejar de beber, mientras todavía les queda tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que individuos con señales definidas de alcoholismo y debido a un imperioso deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. ¿Ok? Vamos a ver uno de esos casos. Y dice, uno de esos casos es el de un... A ver, perdón lo que voy a decir aquí, es que aquí tengo que hacer un comentario. Y todos nosotros conocemos a gente así. ¿Cuántos de nosotros conocemos a gente que tiene 10, 15, 20 años sobrios y que no los ven en su casa, no los pueden ver, cabrón? Que llegan y dices, puta, ahí viene este cabrón otra vez. O que se sube a la tribuna y sufrimos todos, güey. ¿No? Y le pides a Dios que le arrime un pomo al pobre cabrón. Porque está mal. O sea, venimos a Alcohólicos Anónimos para ser felices, para vivir bien. Entonces, la fuerza de voluntad le ha servido a muchos alcohólicos. Ya está repleto las juntas, cabrón, de güeyes amargados.
Y otros que no vinieron.
Yo los entiendo, pero allá afuera. Uh-huh. Pero aquí adentro no. Porque yo conozco varios aquí que ya tienen tiempo y son un dolor en el obeder cerca del oír. Y digo, ay, por tú tal la enfermedad que tengo yo, que en tu casa ni te quieren ver, cabrón.
Correcto.
Y aquí vienes y quieres destrozar a todos con uh-huh. tu ideología y porque sabes de mucho de los, todo aquí de la...
Lo más...
Saben el revés y el derecho, todos los pasos y las 12 traiciones, pero no hay quien los quiera. No hay quien los quiera y tú también los conoces, pero y yo digo, pues, pobrecito, hacen carne asada y dicen, vete alcohólicos.
No, y mira, y te voy a decir una cosa, la solución para ellos, como para ti, como para mí, está aquí.
Pues no hay otra.
De acuerdo, hay mucha gente que, fíjate lo que te voy a decir, y esto es bien importante. Cuando empezamos este taller, yo les dije a ustedes, yo no vengo aquí a enseñarles el libro. Vengo a ayudarlos a que tengan una experiencia con el libro. Cualquier chango se sabe la literatura, papá.
No.
Cualquier chango sabe la literatura. Te dicen qué pinche página, qué verso dice, y la chingada y las tradiciones. Pero muy pocos changos tienen una experiencia de Alcohólicos Anónimos. Lo que yo quiero ser el que experimenta el libro, no el que se lo sabe. Entonces, existen en este grupo y existen en muchos más. ¿De acuerdo? Como el señor que vamos a ver ahorita. Hay gente en estas juntas que tiene mucha lana, que le va muy bien en el trabajo, no trabajan los pasos, son miserables y al final del día, si no hacen lo que tienen que hacer, se van a emborrachar. A mí me pasó. Yo le estoy hablando de lo que hay, pero a mí me pasó. Yo dejé de ir a las juntas, me iba toda madre, pero en mi casa no me podían ver la cara, cabrón. Intolerable. Mis hijos llegaban y nada más veían cómo... Y me lo dicen hasta ahorita, es que papá, tú no me tenías que regañar. Nada más con verte la cara ya sabía que iba a haber pedo. Porque andaba amargado y andaba agrio, no traía el programa, se me había olvidado a Dios. Según yo había hecho todo, era mi gran fuerza de voluntad. Okay, entonces, la historia que nos van a contar ahorita es de un vato que hizo eso, pero hay vatos así aquí. Y se los digo no para que los juzguen, sino para que vean y no lo sigan, cabrón. Pero no lo siga por una razón. Porque el que tiene 20, 30, 40 años sin programa, no cuentan sus pinches años. No, o sea, hay que estar aquí. Aquí venimos para ser felices, pues. A veces hay gente con 2, 3 años que la trae prendida, que la trae bien, que en su casa lo quieren ver. David es ejemplo de eso, güey. Tu güey lleva 2 años sobrio, brother, y en su casa, no mames, llegan y le echan el pinche tapete rojo. Yo ya lo vi, güey. Y era insoportable el perro este. Yo también lo vi. No, es que, me atrevo a decirlo, David está haciendo el taller conmigo. Entonces, se ve el milagro, pero se ve el milagro si le metes, si trabajas, cabrón. O sea, si le avientas a los pasos, si te metes a la literatura, pero no para aprenderla, para vivirla.
Oye, pues yo he estado viviendo y todavía no me ponen ningún pinche tapete.
A los 2 años, güey.
Paciencia.
Bueno, entonces quería hacer ese hincapié y dice, uno de esos casos es el de un individuo de 30 años, de edad, que bebía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor, así como todos nosotros. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional, estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplió los 55, después de una carrera productiva y afortunada. Está bien ricote este güey. Entonces fue víctima de una creencia o de la ilusión que estábamos hablando al principio, que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y de autodisciplina la había capacitado para beber como las demás personas. La ilusión de la que hablábamos, que tiene todos los alcohólicos. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital, confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras que experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron. A pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. ¿Ok? Eso es lo que nos da la fuerza de voluntad. Dice, este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 55 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Esa, si te gustan los tatuajes, tatúatelo en la frente, cabrón. Si comenzamos a beber después de un periodo de sobriedad, al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol o a las drogas. Esta palabrita de reserva es preferida en las clínicas, cabrón. Todas las clínicas que he ido yo a compartir y en las que he participado como paciente, siempre te dicen, ¿tienes alguna reserva? Es reserva y los gatillos, no los triggers, como dicen los gringos. ¿Ok? Porque en realidad, si tenemos reservas de que algún día vamos a poder beber, ¿de acuerdo? La locura nunca nos va a dejar. La mujer sí, pero la locura no.
Pues a veces la mujer es la locura.
Y después acá hay un asterisco y dice, a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué?
Esto nos pregunta,
si yo siento que algún día las cosas serán diferentes y el que recuperará el control, no debo de tener reservaciones, la gente se muere de esto. ¿Ok? No, okay. La experiencia del individuo antes citado puede motivar a los jóvenes a creer que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad. Mi hermano. tal como él lo hizo. Y dice ahí, ¿puedo parar y estar sobrio para siempre solo? O sea, ¿a fuerza de voluntad lo puedo hacer? Dudamos de que muchos puedan hacerlo porque ninguno querrá realmente dejar de beber. Y será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de los de nuestra agrupación, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años, ¿no? Aquí tenemos gente joven, tú, tenemos gente joven, Sergio, digo, la gente joven de aquí, ¿de acuerdo? No sé las edades de todos, no necesitan beber hasta los 60 para aprender, pues, ¿no? Para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Las alcohólicas en potencia a menudo se convierten en tales, y en pocos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras, que se sentirían gravemente ofendidas si se les llamaran alcohólicas, se sorprenden de su incapacidad para dejar de beber. Y aquí yo creo que este señor, se escribió este libro en 1930 para las mujeres que están aquí presentes. Yo creo que el día de hoy da lo mismo que seas mujer o hombre, ¿no? Nosotros, que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes en todas partes, pero trata de hacer de ellos que ellos lo vean. Como les decía hace ratito, los papás le hacen mucho daño a los hijos porque creen que metiéndoles a las clínicas los hijos van a dejar de beber. Y los hijos no dejan de beber hasta que quieren, ¿o no, Paquito? Y por más que te rompa el alma, a mí me hablan papás y me dicen, ¿qué hago, Oliver? Este vato no sale del bote. Pues no lo saque. No, pero come, pobrecito. Pues es que es lo que tienes que hacer, cabrón. ¿Qué tan rápido quieres que tu hijo fondee? Porque si lo sigues apapachando, pues el hijo va a seguir tomando. No, porque tiene que ser de ellos para que quieran la solución. Pues, si no, ¿cómo? Bueno. Mirando al pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años después del momento en que no, ya esto ya lo leí. ¿O no?
No.
Ok. Mirando al pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años después del momento en que nos hubiera sido posible dejar de hacerlo, a base de nuestra fuerza de voluntad. Yo nunca tuve fuerza de voluntad porque nunca se me antojó dejar de beber, o sea, pero si veo el pasado, pues igual y sí, si se me hubiera ocurrido, igual y sí. Y dice, si alguien duda de que ya haya entrado en este peligroso terreno, que haga la prueba de apartarse del licor durante un año. Si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en que permanecíamos sin beber por un año más tiempo, para después transformarnos en serios bebedores. Esto de aquí, el libro nos está dando instrucción qué contestarle a la gente cuando te dicen, oye, brother, ¿cómo sé que soy alcohólico, cabrón? En vez de darle un panfleto que está ahí, que toda la gente que contestan ese panfleto, todos son alcohólicos, güey. O sea, porque todos van a contestar tres preguntas. Nada más dile, vato, deja de tomar mañana, deja de chupar un año. Ya ves, pues. Y si no puedes, pues lo más seguro es que seas alcohólico. Porque la gente que no chupa, pues no necesita chupar, cabrón. O sea, el que no es alcohólico y no tiene necesidad de beber, pues no bebe. No, y no va a extrañar el alcohol un año.
Yo me la aventé así.
¿Sí?
Un año.
Okay.
Fue el peor año de
mi vida. Ah, bueno.
No. Una pinche envidia, una pinche neurosis, traía celos con todo el mundo, no olvides. Una pinche locura. Uh-huh. Y luego, qué pendejo, ¿para qué es esta pinche
promesa?
¿Por qué los demás compas sí pueden hacer lo que yo no puedo? Cuando te dicen que pero, puta, todo un año tendiéndome la camita, cómo iba a pistear cuando cumpliera el año.
Así es.
Pero,
pues ahí está.
O sea, a mí me cae el mente de que dejes de pistear 2 años y no te va a dar el certificado para que ya te hagas ganador y que puedas pistear como un normal.
No hay.
Al contrario. Te quieres poner a todo el año.
Así. Ok, más tiempo. Pero aquí dice, mira, aquí está. Hasta el principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en que permanecíamos sin beber por un año más tiempo, para después transformarnos en serios bebedores. Pese a que uno pueda dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico... ¿Qué?
Alcohólico potencial.
Sí, pero ¿qué dice aquí? No entendí. Pese a que uno pueda dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial. Ok. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro pueden permanecer sin beber aún durante un año. Algunos estarán borrachos al día siguiente de haber hecho sus resoluciones, la mayoría de ellos en unas cuantas semanas, ¿no? No sé, que es el caso de algunos. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente, para siempre. Nos suponemos, desde luego, que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Y dice, ¿puedo yo dejar de beber sobre una base no espiritual? Y esa es una pregunta para ustedes. Por elección propia. Okay. Aquí dice, carácter, fuerza moral y autodisciplina. Y dice, muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter, que es fuerza moral y autodisciplina. Existía siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resultaba imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esa total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo grave que sea la necesidad o el deseo de hacerlo. ¿No? Y dice, estaba confundido por la incapacidad, por la total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo grave que fuera la necesidad o el deseo de hacerlo. No sé cuántos de ustedes si quisieron dejar de beber, pero no podían, ¿no? Ok. ¿Cómo podremos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen del alcoholismo y tal vez incluso a la profesión médica. Por lo tanto, describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída a la bebida, porque obviamente este es el punto crucial del problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pensamos antes de beber? Y dice, ¿qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Entonces dice arriba, la locura empieza antes de la primera copia, Paquico, lo que nos estaba diciendo. Un año anduviste loco hasta que pues ya no pudiste. Gran fuerza de voluntad por un año. Pero después de eso, pues te desquitaste, chingón. Okay. Los amigos que han razonado con él después de una borrachera que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Nuestro primer ejemplo es el amigo a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tiene una recomendable hoja de servicio de la Guerra Mundial. Es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un vato que está todo dar, ¿no? Y dice que esta es la historia de Jim. Hizo los primeros 3 pasos y paró. ¿Ok? Y después bebió. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa, por su ansiedad. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidades de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. ¿De acuerdo? El primer paso y el segundo paso. Puso manos a la obra, el tercer paso. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Salvato heredó un negocio que ya ahorita para la historia ya lo había perdido, ¿no? Por borracho. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. No cultivó su vida espiritual. Creo yo, que si no cultivo mi vida espiritual, volveré a beber o a drogar? Y es una pregunta para ustedes. Para su consternación, se emberrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra... ¿Qué?
Estancia.
Se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia, por la que sentía un gran cariño. Ahí sí se van identificando. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Y esta fue su historia. Fui a trabajar el martes por la mañana. ¿Y por qué no fue el lunes? No. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. La culpa. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber, solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar ya conocido porque lo había frecuentado durante años. ¿Ok? Y dice ahí, ya había comido ahí muchas veces durante los meses que estuvo sobrio. ¿Ok? Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Y dice, de repente o repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. ¿Ok? Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, fueron apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Él aceptaba que era alcohólico, pero no se admitía enfermo. ¿Me explicó?
Así es.
Ahí está la diferencia. Se aceptaba alcohólico, pero no se admitía enfermo.
Una pregunta que me gusta preguntarle, porque a mí mi padre me lo preguntaba, era, por ejemplo, dice, donde no cultivó su vida espiritual. Entonces, la pregunta que él me hace, y yo le digo a mis ahijados, es, por ejemplo, ¿cómo es la vida espiritual de ustedes? Y no estoy hablando de lo que ustedes quieren que sean, o porque están aquí en el grupo y ya saben que tienen que tener una vida espiritual. No. Es, por ejemplo, si los domingos me levanto, voy a misa, ¿qué hago para hacer mi vida espiritual? O sea, no es lo que yo quisiera que fuera, que eso que Dios, que es como impotente, que me ama, que adoro, todo. No. Porque realmente un recién llegado a estas etapas no lo ve así. Hasta una, si le dices una vida espiritual, él te va a decir, permíteme. Pero como aquí ya estamos un poquito, entonces les pregunto a ustedes. Y pregúntense, bueno, ¿cómo estoy yo en mi vida? ¿Qué es mi vida espiritual ahorita? No la que yo quiero que sea, o como yo creo que sea, sino la que estoy viviendo ahorita. O sea, ¿en qué me estoy apoyando? Y cuando sean realistas, no pongan, oh, es que yo tengo a Dios y que yo me levanto en la mañana y lo quiero y confío en Él, es que Él me ama. No. O sea, si fuera su esposa, ¿cómo se comunican con su esposa? Si no tiene comunicación con la esposa, no, pues con mi mujer no me comunico más que la noche que ella. O X cosa, o X así, ¿verdad? Entonces, es una buena forma de ver ahí dentro de Jim, porque es importante que dentro de eso él no cultivó su vida espiritual, pero nosotros para allá vamos. Entonces, es importante que vean en qué estamos creyendo nosotros ahorita, en qué esa falsedad, esa ilusión. Un ejemplo, por ejemplo, yo cuando andaba en las drogas, yo, cuando ya no tenía, o más bien, cuando miraba una policía, iban manejando y prendían las luces o algo, ay Diosito, que no me vayan a parar. Ese era mi Dios.
No, pero ahorita.
Pero permítame, dejando la distinción. Entonces, en aquel entonces era mi Dios. ¿Qué de diferente es ahora ese Dios que yo tenía antes al que tengo ahorita? O sea, como ahorita que algunos van empezando en el programa, también es igual, o sea, es el mismo Dios, es mi vida, mi misma vida espiritual, pues la ponemos, porque esa es la que es. No hay que echar mentiras a esa vida espiritual. A lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero es bueno que veamos en esta parte, porque ya vamos en la obsesión
no
mental.
Contestaste la pregunta.
La pregunta es la siguiente, que te contestes tú a ti misma, lo que tú consideras que es tu vida espiritual. No hay ejemplo exacto, porque, o sea, Carlos nos está diciendo, tiene que ser así. Es
no,
sino...
no, no sé si lo que diga cómo tiene que ser, nomás que su experiencia.
Ya.
Ahora, mira, mi vida espiritual, un ejemplo para mí es, por ejemplo, levantar en las mañanas y hacer mi de esas. Ahora yo voy a decir, pues levantarme en las mañanas, no estoy haciendo nada. ¿A quién le estoy mintiendo? A mí nada más. Pero lo hago y lo continúo, y eso creo yo que es mi vida espiritual. Entonces, es una ilusión que poco a poco vamos a ir. Entonces, una de las cosas que me gusta del libro, y más también como el manual las describe y que las podemos entender, es que poco a poco te va enseñando la solución. Pero hay que escuchar, hay que ver qué más aporta. Mi bueno dice, una vida, hablando de una vida espiritual. Bueno, ¿cuál es mi vida espiritual hoy en día? O sea, me tengo las juntas, pero no estoy apadrinando, no estoy haciendo ningún paso, soy un árbol sin fruto. Entonces, eso es mi vida espiritual también, venir aquí, el que si voy a echar una mentira o la eché, ir a disculparme con la persona, ¿sabes qué? Te eché mentiras, que me va a doler, sí, pero esa es mi vida espiritual. No es nada más la honestidad, es la práctica. O sea, no podemos, ¿cómo se dice?, darle un nombre, porque nada más te vas a enfocar a eso. Puedes empezar, por ejemplo, ahorita es el paso uno, que son los principios. Pero cuando trabajamos este trabajo y estamos aprendiendo los pasos. Y decimos, oh, estamos trabajando y estoy trabajando en esto. ¿Cuál estamos trabajando? O sea, estamos haciendo el trabajo para que Dios trabaje en nosotros. No para que nosotros trabajemos en nosotros. Por muchos años nosotros trabajamos en nosotros. Pero es bueno que se pregunten, ¿cuál es mi vida espiritual? ¿Es la misma que yo tenía hace... Yo en mi caso voy a cumplir 11 años con el favor de Dios. ¿Es la misma que tenía hace 15 años, 20 años? ¿O ha cambiado? Porque puedo tener 10, 15, 20 años, unos meses aquí en el programa y puedo decir, ¿sabes qué? Pues es la misma. Entonces es allí, porque esas historias están hechas allí para que veamos en qué. Por ejemplo, el Señor es anterior, se creyó con... porque tenía tiempo. Y tenía fuerza de voluntad. Entonces, hay que vernos. ¿Tengo yo esa fuerza de voluntad? ¿Tengo yo ese tiempo? O sea, ¿tengo la posibilidad de que algún día, si no cambio esa vida espiritual, voy a usar? ¿Y qué significa a mí si pasa eso? ¿Qué significa para mi familia? Yo nomás algo que... Que cuando vayan leyendo estas historias, estas historias también están para que se relacionen ustedes, que veamos dentro de eso, ¿sabes qué? Ay, joder, o sea, son cosas nuevas, pero realmente no son nuevas. Tenemos aquí en el programa mucho tiempo y a veces, porque me han tocado mis cosas, digo, wow, y lo subrayo o le pongo círculo, digo, porque yo no he practicado eso o no lo había visto de esa manera. Pero sí, perdón.
Gracias. No, gracias, Carlos. Gracias.
Yo quiero nomás decir una cosa de la vida espiritual. Oliver dice que él me ve bien y que me conoce desde hace 2 años y que estoy bien. Okay. La razón de que estoy bien, más o menos bien, es por eso. Porque de hace casi 2 años para acá, yo estuve en Alcohólicos Anónimos por 6 años antes de esto. Vida espiritual cero. Ni creía, ni la practicaba, ni siquiera sabía qué chingados era. Yo lo que pensaba que era es creer en Dios y ser católico, ser religioso. Eso es lo que yo creía. ¿Y qué me pasó? Me volví a partir la madre por otros 4 o 5 años. Porque no tenía vida espiritual, cero. Hace 2 años para acá, te entra Dios. Cuando te entra Dios, como te dice, hasta sentado en una sillita te va a entrar, si te la aplicas. Y la pinche diferencia está ahí. Para mí, eso fue lo que me salvó la vida. Sí, indiscutiblemente.
Hola, Tony.
qué bueno que lo estamos trabajando desde ahorita, porque así es bien importante. En la parte espiritual es simplemente para mí. La diferencia entre lo religioso, que siempre rezamos por los que no tienen, y lo espiritual, le ayudamos a obtenerlo. ¿Y qué es? Tranquilidad de espíritu. Que pase lo que pase, te estés viviendo lo que estés viviendo en este momento, tú vas a estar bien porque tienes a tu Dios. No que ya se resolvieron tus broncas, para nada. A pesar de que tienes broncas, ahí está contigo. Y de ahí empieza a partir en cualquier situación. ¿Qué tienes que hacer o dejar de hacer? Así de sencillo. ¿Qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que dejar de hacer? Uh-huh. Y cuando tú estás trabajando esa parte espiritual, las cosas te van a empezar más fácil, porque ya dejas de estar alimentando al colorado y alimentas al blanco que trae esos dos cabrones arriba peleando todo el día, y empiezas a trabajar de esa manera. Y cuando empiezas esa parte espiritual, todo el programa se te va haciendo más fácil. No que es fácil, se te va a ir haciendo más fácil, porque ya tienes a tu Dios un lado, y contigo, y todo el día.
Okay.
Un comentario que me gustó mucho, que fue tuyo, en una junta fue por ejemplo que en la vida espiritual tenemos que dejar hasta con lo que comí ayer, esta mañana, lo que me alimenté esta mañana, y lo tenemos que dejar. Y en ese momento otra vez volví a aceptar, nosotros nos rendimos, nos ofrecemos y hacemos ese cambio. En el paso 11, no sé si todavía lo están haciendo, los llegan, dice, ¿qué pudimos hacer en vez de? Ahí es donde practicamos esta parte. Entonces, si todo lo que hemos creído, por eso la oración dice, ponemos, Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé. O sea, y cuando hice la traducción, créanme que pasé hasta casi a la hora del día que mandamos a imprimir si era lo que pienso o lo que creo que sé. Entonces, como seres humanos, es lo que pensamos, porque nuestro pensamiento es lo que nos da la fuerza de voluntad y cambiar. Entonces, por eso hacemos todo lo que nosotros pensamos que sabemos. ¿Para qué? Para que entre Dios y podamos, Él pueda trabajar en nosotros.
Pero ya no estamos adelantando mucho, sí, Carlos. O sea, tú y Tony ahorita están hablando del paso 7, güey. O sea, no, la experiencia espiritual, lo único que tienen que preguntar es lo siguiente. El Señor recayó porque hizo el primero, el segundo y el tercero, está clarito. Entonces, la vida espiritual la vamos a adquirir todos en este grupo después de que terminemos los pasos. Tantán. Es muy fácil hablar de una vida espiritual cuando ya la adquirimos, pero si no la conocemos, muy difícil contestarnos lo que es la vida espiritual. La vida espiritual para Alcohólicos Anónimos es por medio de los pasos. Lo que dice Carlos, estoy de acuerdo. Nosotros estamos haciendo un proceso para que Dios trabaje en nuestro corazón lo que nosotros no hemos podido trabajar para nosotros mismos. Entonces, la espiritualidad es el gran regalo del programa. Pero tratar de probarla en el primer paso, pues los que tenemos tiempo, pues lo entendemos, pero la gente que no ha trabajado el programa, pues háblale de Dios a un vato que si quiere venir aquí a entender su impotencia, pues no la entienden, cabrón. Entonces, lo que quería hacer yo ahorita, y ahorita lo hacemos, Carlos me hizo, déjame terminar, yo te voy a hacer lo del onceavo paso, ya podemos hablar de Dios. Pero entonces, no, es que te voy a decir por qué, lo que pasa es que nos estamos adelantando 3 capítulos, cabrón. Entonces, la espiritualidad hay que entenderla ahorita por el momento, para tener la experiencia entera desde ahorita. La espiritualidad que vamos a adquirir, nosotros la vamos a adquirir trabajando y teniendo una experiencia con el libro. Poquito a poco vamos a descubrir nosotros mismos lo que quiere decir eso para nosotros. La gente con tiempo y con contacto con Dios ya la conocen, pero la conocieron hasta que la descubrieron. Tony, ¿cuándo la descubriste? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Sobrio?
No sé, pero esta es definitiva, 18 años.
Bueno, entonces, cuando voy contigo es de que ese despertar espiritual no se entiende por más que lo expliquemos. El despertar espiritual te lo va a dar Dios por medio de los pasos. Es a donde quiero llegar. Entonces, para no adelantarnos, porque estamos en el primer paso, hay que entender nuestra impotencia, la necesidad de esta cuestión espiritual, y después tener la porque ahorita está cabrón.
Bueno, era solo abrir
la puerta, sí, claro.
Diseñando, uh-huh. El mismo libro, si lo escuchas cuando lo estás leyendo y te preguntas, dices, ¿sabes qué? Ah, o sea, esta persona no hizo esto. Entonces, ¿qué ves? Entonces, por eso regresé y hice énfasis en esa parte, para que veamos, porque ahí vamos, estamos en la
obsesión. Para allá vamos, sí.
En lo que sigue, para allá en lo vamos. Espiritual.
Así es.
Entonces, es bueno preguntarse desde ahorita y preguntar, ¿sabes qué? Una idea nada más.
Ok, y vamos, y dice así: cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Cómo puede llamarse de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar con cordura sobre mi forma de beber? Y dice, esta es la definición de locura. Puedes creer que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que paralela al razonamiento cuerdo corrió alguna excusa dementemente suficiente para frenarnos. La idea descabellada predominó. Al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad cómo había podido suceder eso. Entonces ahí termina el trabajo para hoy, ¿no? Entonces, Carlos me hizo, pues les quiero mencionar antes de que los vayamos. Carlos nos hizo el favor de imprimir estas hojitas y creo que aquí caben muy bien los comentarios que estaba haciendo Carlos y Tony. Nosotros pedimos desde el principio de del taller leer las páginas del 84 al 88, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, todos nosotros vamos a las juntas, siempre oímos que cuando se habla del décimo paso, todo el mundo dice que hacen un inventario en la noche. ¿Ok? El décimo paso no tiene nada que ver con un inventario en la noche. ¿Ok? Si ya han leído la lectura, el décimo paso se practica todo el día. Cuando llegas a tu casa, haces un onceavo paso. Y el onceavo paso es donde tomas inventario. ¿De acuerdo? Pues es un inventario espiritual. Entonces, en el onceavo paso hay 13 preguntas que Carlos nos hizo el favor de dividirlas, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí es una guía para ustedes para que en la noche antes de irse a dormir, si no van a leer de la 84 a la 88, nada más háganse estas preguntas y contésteselas, ¿no?
¿No más?
¿No? Pero es que es de volada, son 13 preguntitas que te haces de volada, ¿no? Y ahí se va a poner, pues la pregunta es de volada. La respuesta es donde está el problema, ¿no? No, pero la pregunta está rápida. Entonces, les voy a pasar las hojas. Como es para lo que querías pasarlas, ¿no, Carlos?
Sí.
¿Sí? ¿Sí? Ok.
¿Y estas preguntas son las mismas que vienen en la pregunta 935, creo que es?
Una séptima. Ahí está.
No son inventadas por mí ni nada, ni las son las mismas que se
Gracias, chef. Sale la tarea de la semana que entra es vamos a terminar ya más sobre el alcoholismo este capítulo. Y en 2 semanas entramos ya, ahora sí, de lleno a lo que es el malestar espiritual. Y vamos a empezar a hablar mucho de Dios desde ese capítulo en adelante. Entonces, antes de cerrar, ¿alguien tiene algún comentario? ¿O una pregunta? ¿Quieren agregar a alguien algo? ¿No? ¿Todos están pudiendo hacer bien la tarea?
¿Hiciste un comentario?
Sí.
Diciendo que no estamos locos, que estamos enfermos.
Así es.
Pero aquí nos dice, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros lo llamamos simplemente locura.
Así es. Y sigue leyendo.
¿Cómo puede llamarse de otro modo a semejante desproporción de la capacidad para pensar con cordura? O sea, lo que comentabas, tú decías...
No, pero espérate, ¿qué más dices? Es que síguele.
Ah, okay.
Es conforme a tu manera de beber.
Aquí está ya escrito, sí. Ahora ya le vi. Sobre mi manera de beber en forma de o forma de usar drogas. Esa es la locura.
La decisión más estúpida que nosotros los alcohólicos tomamos es sobrios, cabrón. No borracho. Y es volver a beber.
Oliver,
sí.
Ya me quedó claro.
Es que, Manuel, donde viene la pregunta es, después de que dieron la definición de cómo intentaron las diferentes formas de querer dejar de beber y cómo Jim dejó un tiempo, luego volvió a caer, pues fue una locura para nosotros pensar que vamos a volver a poder ser normales. esa parte es la locura que
hay. Así es.
Dentro de la enfermedad.
No, o sea, la locura es pensar que algún día vamos a ser gente normal. Esa es la locura. Yo a la locura que me refería es cómo tú reaccionas a la vida. O sea, tú te has sentido siempre... Bueno, yo me he sentido siempre diferente. Pero no es porque estoy loco, güey. Es porque soy enfermo. Mi locura reside en lo que acaba de decir Tony. En que yo creía y me mentía que algún día iba a ser como la gente normal. Eso es una locura. ¿Sí? Okay. Dale. ¿Ya? ¿Nadie quiere decir nada más?
Qué loco.
Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de servir. La tarea viene, empezamos Ay, güey, ¿dónde está la tarea? ¿Dónde terminamos esta semana? En la 356, ¿no?
Es la pregunta 366, página 33.
356, ahí terminamos, ¿no? ¿Dónde terminamos?
365.
365, ok.
Pero es la tarea número...
Es la tarea número... No sé, no traigo aquí mi guía.
La tarea número 8. Tarea 8, sí.
Y empieza en la pregunta 366.
Así es.
366 hasta el final.
Así es.
Ok. ¿Otra cosa, Carlos? ¿Tony? ¿Nada? ¿Ya están?
Nada más. Yo sé que es pronto, pero...
En la próxima semana es el primero, nos queda como 4 semanas todavía.
Sí, entonces para irme preparando también yo para cuántas vamos a imprimir. Y imprimir todas las hojas que se van a ocupar para que ustedes, yo les proporcione hacerlas, o si las quieren imprimir, para ese entonces ya va a estar abierto el
website. Ok, está bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias otra vez y vamos.